Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y también a las personas que nos están escuchando desde cualquier parte del territorio español y que pertenecen a las universidades populares. En estas sororidades hoy está en nuestro estudio, como es habitual, Concha Lobejón. Buenas tardes, Concha.
Hola, muy buenas tardes.
Que es nuestra entrevistadora, menos en algún programa, cuando ha sido ella la entrevistada. Y al otro lado de la línea telefónica en Madrid, a Coral Cano Domínguez. Buenas tardes, Coral.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras.
Y encantada de tenerte, de verdad, qué gusto. Es una pena no podernos ver, porque nos encantaría que estuvieras aquí en el estudio. Pero bueno, otra vez será. Estás invitada a Palencia.
Muchas gracias. Allí iré algún día y nos veremos.
Hecho,
claro que sí.
Hecho. Pues si te parece, empiezo a preguntarte. ¿Quieres?
Vale.
Venga.
Fenomenal.
Pues la primera pregunta es, ¿quién es Coral Cano Domínguez?
Bueno, pues yo soy una mujer de 59 años, nacida en Madrid, y Madrid ha sido mi ciudad donde me he desarrollado y donde vivo. Soy una mujer que además soy lesbiana. Desde que soy muy jovencita me di cuenta que amaba a las mujeres de manera erótica. Con las mujeres es con las que he hecho mi vida afectivo-sexual. Y esto me ha llevado a pertenecer, digamos, a vivir una experiencia diferente a la mayoría de las personas que viven una experiencia heterosexual, haciéndome formar parte de una minoría sexual. Y también soy una mujer muy comprometida con los derechos humanos y especialmente me siento una mujer feminista. Bueno, un poco sería así lo que podría decir en corto de mí misma.
Genial. Y decías que eres una mujer feminista. ¿Cuál es tu vinculación con el movimiento feminista?
Bueno, mi vinculación con el movimiento feminista podría decir, empezar a adjetivarla diciendo que es estrecha, que es fuerte, que es continua a lo largo de mi vida, que tengo un vínculo de amor con el feminismo. Se ha ido convirtiendo poco a poco a lo largo de mi vida en un proyecto de amor. Yo conocí a las feministas porque no creo que se nace feminista. Entonces, desde mi punto de vista, yo conocí a las feministas cuando tenía 26 años y conocí a las primeras feministas a unas mujeres que tenían un grupo de mujeres en mi barrio de Vallecas y contacté con ellas, trabajaban entonces mucho por los derechos laborales de las mujeres, este grupo en concreto, y trabajaban también mucho por esto que entonces se llamaba las agresiones a las mujeres, hoy día se llama violencia de género, pero cuando empezamos o cuando yo conocí a las feministas, pues estábamos muy preocupadas con eso. Y me puse las gafas moradas con 26 años, y a partir de ahí mi vida ha ido creciendo de la mano del feminismo, tanto mi vida profesional, mi vida amorosa, mi vida social, ha estado fusionada y sigue fusionada con el feminismo.
Es que además en el momento que nos ponemos unas gafas violeta ya no nos las podemos quitar, ¿verdad?
No se puede. En todo caso lo que vas es en esas gafas todavía aprendiendo más conocimiento, porque en el feminismo te pones las primeras gafas violetas y empiezas a ver cosas, pero a partir de que empiezas a aprender, a escuchar a otras, a leer a otras, a adquirir conocimiento, para tener herramientas de análisis de lo que pasa, para poder debatir de tus preocupaciones, de las preocupaciones de otras, de cómo podríamos mejorar el mundo, la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, cómo ir poniendo al patriarcado fuera de nuestra cultura. Pues bueno, a partir de ahí es como vamos un poco andando desde el feminismo, ¿no? O por lo menos el feminismo que yo entiendo, ¿no?
¿Te ha ayudado en tu vida el feminismo, ser feminista?
Me ha ayudado muchísimo. Me ha dado unas alas enormes. Me ha dado respuesta a cómo podría transformar el mundo de tanta injusticia, ¿no? Que el feminismo no solo está afectando, no solo afecta a las mujeres, es una ideología y una práctica de vida para mí que propone un cambio de valores, de considerar que lo masculino no vale más que lo femenino o que lo femenino vale menos que lo masculino, uh-huh. sino que las personas todas tenemos nuestro lado masculino y femenino a desarrollar de manera integral. Y esto no ocurre así. En el momento que nacemos hombres y mujeres por nuestras genitales, cuando somos recién nacidos, pues nos educa en lo que se llama el género, en modelos diferentes. Es decir, que se genera una expectativa, si eres un niño o una niña, en tus padres, en la sociedad, en tu colegio, en tu familia, diferente. Y entonces los niños y las niñas aprendemos de manera inconsciente lo que quieren de nosotros. Y para que nos quieran, pues vamos actuando en esa respuesta a lo que se espera de nosotros y de nosotras, ¿no? Y esto pues trae muchas complicaciones en la vida de las mujeres y también de los hombres.
Qué bien explicado. Entonces... sí, ¿verdad, Maribel? Muy clarito y fenomenal. ¿Y qué opinas en rasgos generales del feminismo en el momento actual?
Pues mira, en el momento actual pienso que el feminismo está muy vivo, ¿no? Estamos en lo que se llamaría la cuarta ola. Y aunque a veces parece que solo enseñan esto, las peleas ideológicas, las posiciones pragmáticas de desarrollo de leyes y todo esto, creo que la cuarta ola, tengo creo que buena memoria, la empezamos a llamar desde que las mujeres de ese país, del Estado español, dimos respuesta a una ley que quería sacar un ministro llamado Gallardón, para recortar los derechos sobre los derechos sexuales y reproductivos y en concreto sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando ese señor quiso modificar esta ley, el movimiento feminista, que estaba ahí como remanchado, quietito, salió a la calle, vino el tren de la libertad y ahí arrancó la cuarta ola del feminismo. Y como estábamos en esa subida, pues pudimos responder también a todo lo que ocurrió con los juicios en respuesta al juicio de la manada. O sea que en realidad el movimiento feminista lo siento que está muy, muy, muy vivo y que no siento gran preocupación en esto de tenemos muchos retos y mucho que agendar, ¿no? Pero parece que se fuera a acabar porque el patriarcado nos pone muchas trampas en el camino, ¿no? Para uh-huh. las trampas me refiero a que el patriarcado coge discursos feministas, se los hace suyo, les da la vuelta y podemos encontrar utilizando el género como si estuviéramos hablando de masculino y femenino, ¿no? Y no el género como los valores que donde se educan a niños y niñas, ¿no? En desigualdad. En realidad se está usando el género pues de manera torticera. Todas esas trampas nos las vamos encontrando con el patriarcado. Pero el feminismo lo que hace, mirando hacia atrás de la historia, es seguir ampliando su base social de mujeres e empezando a incorporar a hombres. Todos estos hombres por una masculinidad diferente, muy despacito, porque los hombres van muy despacito. Necesitarán otro tiempo, más tiempo, ¿no? Pero no siento que el feminismo vaya a parar, aunque tengamos que ir hablando de olas.
Sí, y cada vez hay más gente joven, ¿verdad?
Sí.
Y eso también es bueno.
También es verdad que es muy bueno porque es como el relevo, ¿no? El relevo generacional. Y también porque muchas mujeres jóvenes y también algunos hombres jóvenes se sienten comprometidos porque se han criado en familias, en escuelas, donde han podido vivir un poco más lo que son los valores de la igualdad, la coeducación. Por eso digo algunos, no todo el mundo. No todo el mundo ha tenido coeducación ni familias más igualitarias, pero sí hay bastante gente, bastantes jóvenes que han vivido esa experiencia y desde ahí no están dispuestos a dar ni un paso atrás, ni mucho menos las mujeres jóvenes, ¿no? Han tenido una gran formación, toda esta generación que ha llegado a las universidades en masa, las mujeres, ¿no? Entonces esto no es... sé, creo que tenemos unos cimientos, el feminismo, muy grandes, muy bien asentados. Y lo que pasa es que a veces parece que podrían terminar con nosotras, pero bueno, estoy segura que la cuarta ola seguirá y seguirá dando respuesta a desafíos muy importantes que hace mucho tiempo están ahí, como es todo el tema de la pornografía, las mujeres en prostitución, los vientres de alquiler ahora, ahora que está, ¿no? Pues sí. Todo eso desde el año 90, digamos que es una respuesta que el patriarcado, desde el neoliberalismo puro y duro, pues está dando como si fuera la libertad de elección.
Y luego a mí también me parece, Coral, que en un momento determinado hay muchos que se han dado cuenta de que en el feminismo es un movimiento muy consolidado y que es imparable y han empezado a sacar las garras porque nos tienen miedo, me parece.
Por supuesto, en cuanto nos sienten crecer y que
efectivamente
estamos, tienen que hacer algo porque, a ver, es que el propio capitalismo tiene que moverse y el capitalismo está lleno, los grandes capitalistas, de hombres blancos, de hombres muy poderosos, de hombres muy machistas, que no están dispuestos a perder ni un solo privilegio. Y el fundamental, aunque parezca increíble, es no perder sus plusvalías, sus grandes plusvalías.
Efectivamente.
Pero claro, si los cuidados no se reconocen, no se pagan, no se reparten, no se concilia, pues el capitalismo puede seguir teniendo esa plusvalía gigantesca, si no,
claro.
Pues no. Porque los cuidados necesitarán un dinero que tendrán que salir de todas esas empresas, de todas esas plusvalías.
Efectivamente, un compromiso de la pareja que desarrolle
efectivamente.
Y se comprometa. ¿Cómo llegas a la Escuela Feminista Estatal?
Pues mira, la Escuela Feminista llegó por una llamada telefónica que me hace Montserrat Morales. A Montse hace muchos años que la conozco porque hemos compartido proyectos desde para la FEUC y ella me llama y me cuenta el proyecto que está pensando con otras de vosotras para poner en marcha la Escuela Feminista y me propone que me gustaría ser parte del grupo promotor creativo que pensemos. Y para mí considero que ha sido un regalo en mi vida esta llamada y este poder comprometerme con
porque tú
con
no
la
estás
escuela.
Coral en las universidades populares, ¿no?
No, yo no estoy en las universidades populares. Yo soy una profesional que trabajo el diseño gráfico especializado en género desde hace 30 años y por otro lado por mi trayectoria feminista después de estar muchos años con grupos de mujeres en la militancia vi la necesidad de formarme para acompañar a mujeres a que pudieran hacer un proceso personal de cambio. Uh-huh. Cuando se dan cuenta, porque muchas veces te das cuenta que tienes que cambiar algo y no sabes cómo, ¿no? Y entonces me especialicé y ya hace 10 años que acompaño grupos de mujeres para trabajar los vínculos amorosos, el buen trato, para los duelos. Y bueno, desde ahí colaboro también con la Escuela Feminista y con la FEUP en aquellos proyectos que me parecen proyectos de amor, porque son, ya te digo, que para mí una propuesta muy amorosa de poder llevar a las UPs el feminismo, el aprendizaje del feminismo, las experiencias, el conocimiento, la genealogía de mujeres. Bueno, la SUPES, además, para mí es un proyecto educativo con una historia tan impresionante, con una trayectoria tan magnífica, en el sentido de que ahí están siempre, también, haya crisis económica o no haya, por el compromiso de toda la gente que trabajáis dentro, por lo insertados que estáis en cada municipio, ayuntamiento, por lo integrado, se consolida, se mantiene, se sostiene como un pilar para mí básico del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?
¿Nos conocías ya a las universidades populares o no?
Sí, os conocía, sí.
Ya formas parte de ellas, ¿eh? O sea, eso...
Yo me siento parte de ellas.
Totalmente. Y bueno, ya nos has dicho lo que aportas a la escuela, ¿no? Desde tu profesión y tu militancia. ¿Quieres añadir algo respecto a esto?
Sí, mira, añadiría, por ejemplo, en cuanto a por ejemplo, a la parte mía de mi trabajo en diseño gráfico, pues ahí tengo... ya tengo mucho conocimiento, voy a decirlo así, sobre cómo hay que utilizar las imágenes, los textos, cuando una quiere hacer una convocatoria o, para que no siempre lo simbólico sea masculino, porque a veces, bueno, si no tienes conciencia de ello, allí te vas, sin darte cuenta, los colores, la tipografía, en todo eso también hay un masculino y un femenino, ¿no? O al menos es, pienso que es importante porque cómo reciben las personas esa demanda, esa invitación a través de un cartel, de un de una campaña, ¿no? Importa mucho que si tienen si está cuidado todo lo que es el lenguaje no sexista, si no, bueno, en eso tú también puedes aportar muchísimo, Concha, con todo lo del lenguaje sexista, pero bueno, yo sé que desde mis años de profesión especializada en género, desde ahí puedo aportar muchas cosas, y luego pues desde mi propia vida de militante, activista en el debate y en los grupos, como de acompañamiento a muchos grupos de mujeres.
Y a mí, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que a tu lado todo parece fácil, y eso me encanta, de verdad. O sea, estás hablando de cosas como cambiar el mundo, y dices, bueno, yo con Coral voy donde sea, porque con ella seguro que lo cambiamos todo, porque de verdad transmites esa tranquilidad, esa serenidad, esa ternura. Y esa fuerza, pero desde lo fácil y lo sencillo, que es una pasada, de verdad.
Pero ¿sabes
es un
de
valor.
Qué me nutro yo?
¿De qué?
Yo me nutro fundamentalmente con la escuela feminista de este equipo que hemos montado, ¿no?
Sí.
Porque es un equipo de buen trato, de escucha, de aprendizaje entre nosotras y de entusiasmo total. Entonces yo, el que siente entusiasmo con el feminismo no viene de la nada, viene de que me voy nutriendo también
de
dónde estoy,
de
¿no? Y estoy ahí en ese equipo con vosotras. Es una maravilla y un aprendizaje maravilloso.
Es verdad, estoy totalmente de acuerdo.
Una creatividad femenina que ponemos en marcha, que nos arropamos.
Es un privilegio, yo también lo creo, trabajar en este equipo y con todas vosotras.
Totalmente.
Entramos un poco más en lo personal, así muy personal, pero es sencillo, es sencillo, que no
vale,
te voy a poner
vale.
difícil. Bueno, y como además contigo todo es fácil. un color, a ti, un color que te guste, que te simbolice algo, o lo que tú quieras.
Pues voy a poner dos colores, voy
Venga,
a poner uno, el violeta,
¿sí?
Y el otro, el arco iris, que están todos.
Bien, explícanoslo si quieres, aunque creo que ya te hemos entendido, ¿no?
Está fácil, ¿no? Bueno,
está fácil.
El violeta, pues, es el color del feminismo. Entonces, bueno, tengo muchas cosas violetas y es simbólico. Es ya una manera que cuando veo, por ejemplo, este 8 de marzo, me he vestido entera de arriba abajo, como en Madrid estaba prohibida todas las manifestaciones, pues yo con mi pareja, con mi chica... Nos fuimos a la calle vestida las dos bien de violeta y nuestro paseo habitual de un ratito, una hora que nos echamos de paseo, pues nos lo hicimos cantando toda clase de canciones que se cantan en las manos del 8 de marzo. La gente nos miraba y algunos nos sonreían y otras pues se quedaban como alucinados. Y como no había nadie en las calles, de verdad, pues cuando terminamos...
Coral, acércate, creo que te está retirando el micro, sí, creo que te está retirando, que se va un poco la voz.
Vale, pues nada, cuando ya nos pareció que ya estábamos cansadas de cantar y que no había como fórum en la calle ni nada, pues empezamos a cantar y luego diréis que somos 5 o 6 y estábamos nosotras dos, ya lo pasamos bomba y vinimos con la sensación de que siempre estaremos las feministas para salir, nos dejen o no nos dejen.
Exactamente, menuda mani más chuli. A mí me hubiera gustado estar con vosotras. Violeta. Pues sí.
Y con el color del arco iris, pues bueno, como es el color del movimiento LGTBI. Y bueno, yo, aunque siempre he estado en el movimiento feminista, pues he participado en la lucha por los derechos de lesbianas y gays, por la ley igualitaria de matrimonio. Y aunque no soy una militante del movimiento LGTBI, en parte lo soy desde el movimiento feminista.
Ajá, genial. Una imagen. Yo, la verdad es que ya de imagen me quedo con la vuestra paseando el día de vuestra mani.
Yo también.
¿Eh? Yo me quedo con esa. Pero bueno.
Me ha encantado esa también. Imagen.
Pero bueno, te dejamos que digas otra, di la tuya, una imagen.
Pues podrían ser niños y niñas cooperando. En vez de compitiendo, cooperando.
Bonita idea. Un sueño.
Pues un sueño, una sociedad con relaciones de buen trato. Qué pero bonito. Buen trato escrito solamente en una palabra.
¿Y qué la palabra es?
Escrito en una palabra, todo junto,
vale,
buen trato.
Vale.
Todo perfecto. Junto, porque... existe la palabra maltrato todo junto, pero todavía no encontramos la palabra buen trato todo junto.
Qué bonito.
Pues una sociedad con relaciones de buen trato.
Bueno, pues yo esa palabra la voy a empezar a usar.
Yo también te la copio.
Bueno, que sepáis que yo se la he copiado también a mi maestra, que me gusta citar, que se llama Fina Sanz.
Vale.
Copiamos y compartimos.
Sí, bien.
Un libro que nos recomiendas.
Bueno, pues un libro, por ejemplo, os voy a recomendar uno de Virginia Woolf, aunque uno de los más famosos es Cuarto Tercio. Yo quiero recomendaros Tres Guineas, que es un ensayo, otro ensayo que tiene Virginia, y que con mucha ironía reivindica el derecho de las mujeres a tener educación y las mismas oportunidades profesionales que los hombres, y en él va relatando a base de describir muchas cosas porque las mujeres finalmente no podemos elegir ni llegar donde están ellos.
Pues lo apuntamos. Yo he leído Orlando, he leído Las Olas, he leído ¿cómo se llamaba esta mujer? En el que se basa el libro de Las Olas. Bueno, y he leído Una habitación propia, pero Tres Guineas no lo he leído, lo leeré. Me lo voy a poner como deberes de Coral.
Bueno, además yo este libro lo leí en común con otras mujeres que estuvimos un año leyendo, en un libro al mes. Estuvimos
bien.
Un año leyendo este libro juntas.
Tela, un año. Bueno, vamos a hacer aquí un grupo de trabajo, Maribel.
Bueno, pues apuntarme.
Hecho, te apuntamos, porque además ahora con estos medios tecnológicos que usamos, las reuniones Zoom, que ya estamos, o Gutumi o lo que sean,
sí.
Yo la verdad es que ya estoy un poco hartita de tanta reunión virtual, pero bueno, si no nos queda más remedio, sí que es verdad que pueden haber venido para quedarse y tienen ventajas, pero que no sean tantas como las que estamos haciendo ahora, ¿no te parece?
Sí, que no sean tantas. Por ejemplo, que podamos volver a reunirnos
por supuesto.
La escuela feminista, vernos, achicharnos, sí. Sentirnos. Y las pantallas, bueno, vamos a coger la parte buena.
Que nos ha permitido, nos ha permitido seguir en contacto, pero necesitamos vernos y salir.
Así es.
Aquí lo vamos a dejar. Sé cómo te has sentido, si quieres añadir algo más, lo que tú quieras. Dinos
algo. Pues mira, me he sentido muy bien escuchada. Y además, no solo por vosotras, sino por toda la gente, hombres y mujeres que estén escuchando este programa de radio. Y estoy agradecidísima porque si algo es reconfortante, es que te escuchen en silencio. Eso es una maravilla que pasa muy pocas veces.
Pues es muy fácil escucharte en silencio a ti, ya te lo he dicho, porque lo que transmites es dulzura, paz, sosiego y luego eso, que contigo es fácil, ya te lo digo.
Muchas gracias, soy facilona, me encanta.
No, no eres facilona, bonita. Eso no lo he dicho yo, eso lo dices tú.
No, pero lo digo yo.
Maribel, bueno, ¿tú pues, quieres preguntarle algo a Coral?
Yo la voy a volver a escuchar, luego cuando tengamos colgado el podcast la voy a volver a escuchar, porque la verdad es que ha sido un placer escucharte, el discurso que haces, las reflexiones que aportas. Yo creo que este es uno que hay que recomendar. Yo le recomendaría en institutos, en escuelas, así a gente, porque haces una reflexión que es importante todo, además lo de la cuarta ola, lo de la, lo del conocimiento, que también antes lo hablábamos con Concha, entrevistándola con Monse, la importancia que tiene el estar formados, el formar, ¿no? Es un buen... Y escucharte, la verdad que ha sido un placer, y estas nuevas cosas que nos has descubierto, lo del buen trato y tal, ¿no? Ha estado muy bien, así que muchas gracias,
bueno,
Coral.
Bueno, eso es lo que tiene la ola del feminismo, que vamos aprendiendo unas de otras, ¿no? Estamos ahí en la solidaridad y aprendiendo unas de otras.
Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias por haber participado en Radio Colores.
Pues muchas nada. Gracias, Isabel, y muchas gracias, compañera Concha.
Genial.
Por esta entrevista.
Pues un abrazo sororo, muchas ganas de verte, ha sido un placer escucharte y de verdad te volveremos a llamar otro día, ¿te parece, Maribel?
Sí, para hablar
para
de cualquiera de estos temas.
Del buen trato y de las prácticas de acompañamiento.
Exacto, sí, que es muy interesante. Pues, hoy ha sido como una primera introducción, pero creo que es importante todas estas cosas que tienes para contarnos.
Pues por mi parte, con total disponibilidad, porque bueno, me encanta estar con vosotras.
Pues
y
genial.
Os mando un montón de besos violetas.
Muchas gracias.
Recibidos, compañera. Gracias.
Bueno, gracias, Coral, y gracias, Concha, por haber estado aquí en estas sororidades llevando esta entrevista. Un saludo a nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia, y también, pues bueno, a todas las personas que están en las universidades populares de todo el territorio español, pues porque bueno, este programa también, al ser de la FEUB, pues suponemos que va a llegar a más gente. Un saludo, a cuidarse y, como decía Coral, muchos besos y corazones moraditos. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.